Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, servidor Félix de Jesús, con lo que pasó esta semana en el béisbol. Bastante interesante y, bueno, malas noticias para Joe Girardi y Joe Maddon, dos de los managers, claro, que uno dice old school, de la vieja escuela. Aunque se adaptaron mucho, y en el caso de Maddon, innovador en lo que se refiere a muchas de las cosas que usan los Rays hoy en día. Pero están fuera del equipo de los Phillies y los Angelinos. Y yo creo que en el caso de Maddon fue una 2 semanas mala para el equipo de los Angelinos. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo estos minutos para hablar de béisbol.
Kevin, y vamos a comenzar con Joe Girardi, porque lo Maddon yo creo que fue algo desde unas 2 semanas que fueron pésimas para el equipo y se tuvo que tomar una decisión rápida, pero en el caso de Girardi ya los rumores eran bien fuertes de que el equipo como que le faltaba una chispa. Rob Thompson ahora toma el control del equipo, pero ¿qué nos puede decir de Girardi? ¿Será que no se adaptó a lo nuevo que vemos ahora, donde la gerencia hace algunas de las decisiones? ¿Qué pasó con Joe Girardi?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que Girardi estaba dirigiendo un equipo imperfecto, y sé que con Rob Thompson los Phillies se han metido en una racha positiva, pero estamos hablando de un conjunto de pésima defensa, de las peores de las grandes ligas, y con problemas en su bullpen. No creo que a largo plazo un cambio de manager pueda en realidad cambiar eso. Pero lo que ocurre es que cuando hay unas expectativas muy altas con un equipo, y ese era el caso de los Phillies, independientemente de que con los movimientos que hicieron en la temporada muerta, firmando a Kyle Schwarber, firmando a Nick Castellanos, ciertamente fortalecieron su ofensiva, que puede ser explosiva en muchas ocasiones, pero el tema de la prevención de carreras, de atrapar la pelota de manera consistente, es un problema para este equipo. Girardi estaba en su tercer año, y yo creo que en ambos casos la situación es similar, en el sentido de que estos equipos adquieren los servicios de un manager de alto perfil, esperan resultados inmediatos, y esos resultados no llegan. Los Phillies jugaron 4 por encima de .500 en la temporada recortada de 2020, que fue la primera de Girardi. Jugaron 2 por encima de .500 en la temporada anterior, y en el momento de ser despedido, Girardi estaban 8 juegos por debajo de .500. Entonces, no se cumplieron las expectativas, que de nuevo, hasta cierto punto, me parece que no eran realistas con ese equipo, porque yo creo que está claro que los Mets de Nueva York, los Bravos de Atlanta son conjuntos mejor construidos que los Phillies, pero no se cumplieron las expectativas. Y vino el movimiento, trayendo a un hombre que llega a los Phillies de manos de Joe Girardi, y que trabajó con él no solamente en Filadelfia, sino también con el equipo de los Yankees. Y de hecho, Rob Thompson, que es el dirigente actual de los Phillies, fue entrevistado para este trabajo como manager, junto con Girardi, perdió la carrera y fue posteriormente contratado como coach de banca. Es un hombre que tiene experiencia dirigiendo en ligas menores, que evidentemente tiene un temperamento distinto a Girardi, que puede ser un poco quizá muy agresivo en su manejo para los jugadores de este tiempo. A veces uno nota también que se desespera con la prensa en ciertas circunstancias. Thompson parece ser una persona más apacible y vamos a ver qué efecto tiene eso en el equipo de los Phillies.
Mirando, Kevin, y no, como tú mencionaste, el equipo ha ganado 5 en línea, lo que se refiere al equipo de Filadelfia, todavía 3 por debajo de 500. Simplemente es, como dicen, esa adrenalina extra que reciben con el cambio de manager. ¿Y tú piensas que este equipo de los Phillies volverá otra vez a lo que vimos con Girardi, bajo el mando de Girardi?
Mira, la realidad es que este es un conjunto construido en base a su ofensiva. Hay muchos hombres que han estado por debajo hasta ahora, JT Realmuto, Rhys Hoskins, Kyle Schwarber. Y es posible que esos hombres comiencen a producir más a su nivel. El mismo Nick Castellanos no ha sido, si tú revisas, el mismo bateador que vimos en Cincinnati en los últimos años. Ni remotamente lo ha sido, por lo menos al bateador que vimos en la temporada pasada. O sea que ahí pues tú tienes espacio para mejorar. Y sí, el conjunto puede comenzar a producir ofensivamente de manera más consistente. Obviamente tendrán la oportunidad de ganar más juegos, pero a mí me resulta difícil pensar que un equipo que tiene tantos problemas para atrapar la pelota y un bullpen poco confiable, en realidad es material de playoff. Y puede que esa realidad golpee al equipo de los Phillies, a pesar de lo bien que han estado después que Thompson tomó las riendas del conjunto. Y hay que decir que para Rob Thompson van a ser unos meses importantes porque, igual que en el caso de Anaheim con Phil Nevin, él ha sido nombrado dirigente interino por el resto de la temporada y su permanencia en el trabajo obviamente va a depender de lo que ocurra con los Phillies de aquí en adelante. Será necesario que él conduzca el conjunto a los playoffs para retener el cargo, no lo sabemos. ¿Será suficiente con que por lo menos el equipo luzca mejor en lo adelante? Eso será un tema de más adelante. Pero sabemos que con Dave Dombrowski como gerente general, con un dueño que es bastante agresivo, en el caso de John Middleton, las expectativas son altas. Y Thompson va a tener que en realidad conseguir que la temporada de los Phillies cambie su curso para él tener seguridad de que va a contar con la posición en la próxima temporada.
A 3.5 ahora mismo el equipo de entrar a una posición de wild card. Los Padres, Cardenales y Gigantes ocupan esos lugares en este momento. Antes de entrar con Madden, Kevin, los Bravos pasando por un buen momento. Han ganado 6 en línea. En estos momentos también derrotan al equipo de Oakland por muchas carreras, o sea que se aproximan a lo que es la séptima victoria en forma consecutiva, y eso lo pondría en empate con los Gigantes para esa posición de wild card. Se debe simplemente, y es lo que estamos viendo en el béisbol, Kevin, que a veces estos equipos se meten en unas buenas rachas, pero es porque están jugando frente a equipos bien, bien malos, como el caso de los Bravos, que han jugado con Arizona, Oakland y ciertos otros equipos.
Bueno, no hay duda que los equipos de calidad frecuentemente aprovechan a los de segunda división y sacan ventaja en momentos como este. Pero fíjate, parece que tanto los Bravos como los Phillies, que están jugando contra un equipo muy diferente como Milwaukee, van a extender sus rachas de victoria, que en este momento, en el caso de Atlanta, está en 6 juegos y en el caso de los Phillies en 5. Y eso, aunque los Mets tienen una ventaja muy cómoda de 8 juegos sobre el equipo de los Bravos y tienen el mejor récord de la Liga Nacional, la verdad es que puede de alguna manera cambiar la situación de esa lucha divisional. Fíjate que los Mets cerraron el mes de mayo con 10.5 juegos de ventaja. Poco más de una semana después, esa ventaja se ha reducido a 8 partidos, con la posibilidad de que sean 7, dependiendo de lo que ocurra con los Bravos hoy y con el mismo juego de los Mets en San Diego. El equipo de Atlanta sabemos que tiene el material para jugar mucho mejor béisbol de lo que habíamos visto anteriormente. No habían tenido una racha positiva, la están teniendo en este momento. Los Phillies también jugando mejor. O sea que eso podría darle un interés diferente a esa lucha divisional en la división este, sobre todo cuando uno ve hacia adelante y piensa en el panorama de clasificación vía comodines, y tú te encuentras con el caso de San Diego, los Cardenales de San Luis jugando bien, que son equipos de segundo lugar en este momento, el mismo caso de San Francisco. O sea que será importante para cualquiera de esos equipos del este ganar su división. ¿Podrán alcanzar a los Mets? Mira, yo creo que basta decir que esa diferencia de 10.5 que los Mets tenían al 31 de mayo empató un récord de la Liga Nacional como la mejor ventaja para esa fecha en la historia. O sea que, en realidad, los Mets, con el buen inicio que han tenido, se han colocado en una buena posición. Pero faltan más de 100 juegos de calendario, entonces muchas cosas pueden pasar. Hay muchos partidos pendientes entre esos equipos del este, y por eso me luce que esa lucha podría ponerse muy interesante.
Mirando, Kevin, del otro lado, Madden, y verdad, este equipo de los angelinos, un colapso total. Jugaron contra los Yankees, no lo fue nada bien, fueron barridos. ¿Qué pensaste de entonces que despiden también a Madden de los angelinos? El equipo estaba en posición de clasificar a la wild card y ahora ha caído bastante. Lo de Madden y los angelinos, ¿por qué? Y si fue justo.
Mira, Félix, el Madden, igual que Joe Girardi, llega al equipo de Anaheim en 2020 con expectativas de llevar el conjunto a los playoffs por primera vez desde 2014, cuando todavía Mike Socha era el dirigente, y obviamente eso no ha ocurrido. El conjunto de Anaheim jugó 8 por debajo de 500 en 2020, tuvieron marca de 77 y 85 en la temporada pasada, y todos sabemos lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas de esta temporada que provocan el despido de Madden. Entonces, comencemos por el hecho de que el objetivo de clasificar no se ha logrado. ¿Hasta qué punto Madden es culpable de eso? Bueno, solo hay que pensar en que el picheo de Anaheim en los últimos años ha sido un desastre. En esta temporada el inicio fue muy positivo durante esta cadena negativa. Normalmente cuando un equipo pierde 13 juegos en forma consecutiva hay que entender que nada está saliendo bien. Y en el caso de Anaheim, no han bateado, han tenido algunas lesiones también. El picheo se ha desplomado por completo e incluso el conjunto no ha estado jugando la mejor defensa. Entonces, estamos hablando de un conjunto que tiene un dueño sumamente impulsivo, que frecuentemente interviene en las decisiones de operaciones de béisbol. Hay que recordar que Arte Moreno, el dirigente de Anaheim, según lo que se ha dicho a través de los años, fue quien tomó la decisión de firmar a Albert Pujols, de firmar a Josh Hamilton, y de la misma forma ha intervenido en otros movimientos del conjunto. Y de nuevo, es un hombre impulsivo y quizá las expectativas en esta temporada eran otras. Se ha estado hablando de que había insatisfacción con muchas de las decisiones que Madden estaba tomando. La famosa base por bolas intencional con las bases llenas a Corey Seager fue un tema. Hay quienes entienden que esa decisión en ese partido, aunque Anaheim lo ganó, puso en peligro el puesto de Madden. Hay que pensar también que él no fue contratado por el actual gerente general, Harry Minassian. Es común que los gerentes quieran tener en el puesto de manager un hombre de su confianza. Entonces, creo que aquí muchos factores se unieron para provocar este cambio. Madden le dio unas declaraciones a Ken Rosenthal diciendo que básicamente como que él sentía cierta exageración con el tema del uso de la analítica. No entró en detalles sobre esto, pero Madden es un dirigente experimentado, ya en su momento símbolo de innovación en Grandes Ligas cuando llegó al equipo de Tampa Bay, y que me parece que entiende que ya él merece cierto nivel de autonomía, algo que parece que no estaba teniendo en Anaheim. Y uno piensa que Madden tiene 68 años de edad, que ya a estas alturas difícilmente cambie, y habrá que preguntarse si se va a presentar otra oportunidad para él dirigir en Grandes Ligas, independientemente de las cosas positivas que hizo con los Rays. Llevó a los Cachorros de Chicago a una corona, aunque muchas de las decisiones que tomó ahí con los Cachorros a través de los años fueron cuestionadas. Lo cierto es que fue el hombre encargado de liderar el equipo que rompió ese maleficio de más de 100 años sin ganar. O sea, tiene un historial muy importante en Grandes Ligas, pero es una posibilidad por lo menos que su ciclo se haya cerrado aquí. Por cierto, Félix, comentarte que Phil Nevin, que fue en una oportunidad el primer pick del draft en todos los Estados Unidos y que no llenó las expectativas completamente como jugador, ha sido coach en los últimos años, recibe la oportunidad de dirigir el conjunto por el resto de la temporada. Y es interesante que estos dos hombres nombrados, ¿verdad? Rob Thompson, Phil Nevin, tienen conexión con los Yankees de Nueva York. Nevin inclusive fue parte del cuerpo técnico del conjunto hasta la temporada pasada y ahora tendremos que ver cómo le va al equipo de Anaheim con su nuevo manager. Un hombre muy fogoso, el de un temperamento que también puede ser agresivo, diferente a John Madden, y ya veremos qué impacto tiene eso, si alguno, en el juego, en el terreno del equipo de Anaheim.
No, increíble, sí, lo de Nevin, coach de tercera base, una decisión el año pasado en ese juego de playoffs entre Boston y los Yankees, que parece que le costó el trabajo, y ahora, como tú mencionas, ahora Manny de los Angelinos, cómo cambian las cosas, aquí en el béisbol te botan un equipo y otros te contratan, pero personalmente, y no sé, Kevin, qué tú piensas, pero yo creo que ya muy difícil, y tú lo mencionaste, que Girardi y Madden sean managers otra vez en Grandes Ligas.
Es correcto, yo creo que son situaciones diferentes, pero me parece que podría complicarse el regreso de esos hombres a las Grandes Ligas. Pero yo creo que también hay que decir que hemos visto en los últimos años regresos sorpresivos, el de La Russa, hasta cierto punto el mismo de Buck Showalter, por el tiempo que ya había transcurrido desde que fue manager la última vez. Showalter regresa después de esa ausencia de unas 4 temporadas y resulta que es un candidato al premio de manager del año de la Liga Nacional. O sea que en el béisbol uno nunca sabe qué pensar, pero lo cierto es que por el momento en que están en su carrera Girardi y Madden, en el caso de Madden también acercándose a los 70 años de edad, quizá ya un hombre con muchos intereses fuera del terreno, quizá él mismo ya quiera hacer otras cosas con su vida, y por eso no se ve muy seguro, no se ven muy altas las posibilidades de que ellos regresen como dirigentes a Grandes Ligas.
Mirando, Kevin, el equipo de los Mets, bueno, Dodgers, los Padres de San Diego, sabíamos que le iba a ir un poco difícil en lo que es la costa oeste, porque su historial indica que los Mets, al igual que muchos equipos del este, como que no les va muy bien cuando tienen que jugar esos juegos allá en la costa oeste. Pero reciben buenas noticias, Pete Alonso y Starling Marte, parece que ambos estarán pronto en la alineación después de lo que parecía 2 lesiones graves para Alonso y Marte.
Sí, la verdad que lo de anoche fue preocupante, sobre todo por lo de Pete Alonso. Yo te voy a decir que en general, uno viendo cómo han transcurrido las cosas en este viaje de los Mets por el oeste, ¿verdad? Pierden jueves y viernes frente a los Dodgers sin poder batear. Y se van a los juegos de sábado y domingo con los hombres, vamos a decir, menos confiables de su rotación. David Peterson el sábado y Trevor Williams el domingo. Y cualquiera hubiera pensado, bueno, perdieron con Taiwan Walker y Chris Bassett. Ahora van a tener que enfrentarse a Walker Buehler y a Julio Urías con sus 2 lanzadores, vamos a decir, los abridores 4 y 5. Aquí podría estar una barrida en el ambiente. Sin embargo, los Mets regresan para ganar sábado y domingo y después ganan el primer partido contra San Diego. Ayer no pudieron tocar a Yu Darvish, pero tienen récord de 3-3 en la costa. Y sobre todo pensando cómo iniciaron las cosas en Los Ángeles, creo que los resultados han sido buenos. Hay que ver qué ocurre en el resto de este viaje. Tienen el partido de hoy pendiente en San Diego para luego jugar en el fin de semana en Anaheim. en una serie interliga. Pero no hay duda que ayer sí pudo ser un día catastrófico. La verdad es que el que vio ese pelotazo a Pete Alonso, el hecho de que salió inmediatamente del partido, tiene que haberse preocupado, pero le hicieron radiografías inmediatamente después del partido. El resultado fue negativo, no había fractura. Hoy le hicieron otros exámenes, se comprobó que no había fractura. Lo que quiere decir que Alonso y el mismo Marte, que lo que tuvo fue un tema de un poco de rigidez en el cuádriceps, parece que van a evadir la lista de lesionados. Obviamente no van a jugar hoy, posiblemente no lo hagan. Tienen un día libre mañana. Ya habrá que ver cuál es el estatus para el fin de semana, porque en el caso de Alonso está manejando algo de inflamación en su mano derecha y estoy seguro que los Mets van a esperar para que él esté completamente recuperado. Pero pensar que Alonso tuviera que ir a la lista de lesionados con una fractura, no hay duda que hubiera sido una terrible noticia para los Mets, y saber que ese no es el caso tiene que haber llenado de tranquilidad a la gerencia y al cuerpo técnico del conjunto, y ni hablar de los fanáticos.
Bueno, y un equipo que sigue súper caliente, marca de 40-15, porcentaje de 7-27, estamos hablando, claro, de los Yankees de Nueva York, la mejor marca en las grandes ligas. Los Mets con 38-20 son los mejores en la liga nacional, pero Kevin, el picheo sigue trabajando para los Yankees. Hoy parece que esa racha de 7 consecutivos, juegos consecutivos ganados, se va a perder. Pierden por muchas frentes el equipo de Minnesota, 8-1, pero el picheo ha sido un factor increíble. Kevin, la serie del fin de semana, Severino, Tallón, Cole, parecía que los tres iban a pichar no hitter. Hoy le dieron a Cortés, pero ¿qué ha pensado del equipo de los Yankees y si está en peligro la marca establecida de los Marineros de Seattle?
Mira, y la verdad es que ha sido un tremendo inicio, y obviamente sabemos que Aaron Judge está en una temporada de jugador más valioso, que ha sido por mucho el jugador más importante en la ofensiva de los Yankees, pero hasta ahora lo que ha pasado con ese equipo ha sido principalmente una conquista de picheo y defensa. Los Yankees comenzaron la actividad el miércoles con una efectividad colectiva de 2.88, la mejor de las grandes ligas, y lo que ha sido impresionante es su picheo abridor, sobre todo con 22 victorias, 5 derrotas y un promedio de 2.63, que es segundo solo de los Dodgers en este momento en las grandes ligas. Y tú puedes buscar estadísticas tradicionales, puedes buscar estadísticas de esta época, y el picheo de los Yankees está o en la posición cimera o muy cerca de ella, prácticamente todas las categorías importantes. Ya dijimos que son los mejores en promedio de carreras limpias, segundos en cuanto a la efectividad de los abridores. Es el equipo que menos bases por bolas ha otorgado en porcentaje en las grandes ligas, el que menos cuadrangulares ha permitido. Están segundos en proporción de ponches. La efectividad independiente de la defensa de 2.99 es la mejor de las grandes ligas. Eso te quiere decir que ciertamente el cambio que se nota en el cuadro interior de los Yankees es notable, ¿verdad? Con el regreso de Anthony Rizzo, Gleyber Torres moviéndose a su posición ideal, que es la intermedia, y lo que han hecho del lado izquierdo Isaiah Kiner-Falefa y Josh Donaldson en cuanto a la defensa. Pero además de eso, el picheo ha sido efectivo independiente de la defensa, como lo demuestra su FIP, como le dicen. O sea que la realidad es que ese grupo, Gerrit Cole, Néstor Cortés, Jameson Taillon, Luis Severino, Jordan Montgomery, ha sido extraordinario hasta ahora en la temporada. Como tú dices, hemos visto unos fallitos en los últimos 2 días en Minnesota. En el caso de Taillon, fue bateado en el partido del martes, le pegaron 9 hits en un trabajo de 4 episodios, y se puede decir que Néstor Cortés, hoy miércoles, el momento en que estamos grabando, tuvo su peor salida en mucho tiempo para el equipo de los Yankees, permitiendo 4 carreras en 4 innings y 1/3. Pero como han lanzado estos hombres, el stop que uno ha visto, el dominio que tiene Cortés de su repertorio, en el caso de Taillon, el comando de la zona de strike que ha exhibido, me parece que son partidos de esos que le van a llegar a cualquier lanzador, partidos donde no son igualmente efectivos, pero creo que la clave para los Yankees es que ese grupo se mantenga saludable. Y algo interesante es que consistentemente están, no ha pasado en los últimos dos días, pero si tú te vas hacia atrás, consistentemente esos lanzadores han estado navegando un mínimo de 6 episodios. Y eso en este momento es importante porque los Yankees han tenido fuera a Aroldis Chapman, a Jonathan Loaysiga, perdieron a Chad Green por el resto de la temporada. Y ese grupo de abridores ha hecho hasta ahora un tremendo trabajo de no exponer el bullpen, que tiene obviamente en Clay Holmes un excelente cerrador en este momento. Entonces, si los abridores pueden ir 6-7 episodios y lo que tú necesitas son, digamos, entre 3 y 6 outs de tu bullpen para llevar el juego a las manos de Holmes, pues el equipo está en una buena posición. Así que uno, de nuevo, reconoce la temporada de más valioso que está teniendo Aaron Judge, el hecho de que Anthony Rizzo ha despertado otra vez, Gleyber Torres funcionó mejor que el año pasado, ya inclusive superó su marca de cuadrangulares del 2021 cuando pegó 9, tiene 10, Giancarlo Stanton ya está de regreso. Eso es una realidad, pero picheo y defensa, ahí ha estado la gran clave de los Yankees hasta ahora.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, ¿quién es el mejor jugador de las Grandes Ligas? Una respuesta que le vamos a tener a ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Y claro, el programa se puede bajar en el podcast. Ustedes bajan su podcast semanalmente también. Ahí está el mundo de las Grandes Ligas. Le pedimos a MLBN que vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya comenzamos el mes de junio. Y Kevin, los rumores son por ahí que ya tenemos a un jugador que es el mejor en las Grandes Ligas. Y comparto esto contigo para que tú me digas, ¿para ti sigue siendo Mike Trout o ha pasado en estos momentos el batón a otra persona? ¿Qué ha pensado de eso?
Mira, Mike Trout estuvo fuera casi toda la temporada pasada. Llevaba un tremendo ritmo en esta temporada de regreso, pero la verdad es que ha caído un slump. Tuvo en un momento 23 turnos fallados en forma consecutiva y de repente hay varios jugadores de la Liga Americana que yo te diría en la carrera por el jugador más valioso están delante de él. Trout tiene todo el talento del mundo para reinsertarse en esa lucha otra vez, pero ahora mismo él, que en un momento parecía estar disputando el premio con Aaron Judge, se ha alejado un poco. Entonces, para mí, cuando Trout está saludable, es el jugador de las Grandes Ligas que más cosas puede hacer, pero honestamente, en este momento, y visto lo que ha pasado de la temporada anterior hacia acá, y sobre todo lo que está ocurriendo en este 2022, yo creo que se puede decir que hay un jugador que ahora mismo podría ser considerado el mejor, que es Aaron Judge, del equipo de los Yankees.
Wow, yo comparto eso contigo también. Y otra vez, bueno, él dice que no va a entrar en negociaciones, Kevin, pero sería algo descabellado decir que, bueno, es posible 300 millones para Aaron Judge en lo que resta de temporada, y sabemos la edad que tiene, pero si sigue poniendo estos números que ha puesto y uno que lo ve a diario con el equipo de los Yankees, no creo que los Yankees tuvieran más que 40 y 15 si él no está en la alineación.
Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que él ha sido, bueno, él ha sido ofensivamente hablando el jugador más importante por mucho del equipo de los Yankees, y por eso para mí en este momento es el jugador más valioso de la Liga Americana, como están las cosas hasta ahora. El 3.4 WAR, que es el mejor de la Liga Americana de acuerdo a Fangraphs, seguido por Rafael Devers y José Ramírez. Un slugging de 685, un ritmo para conectar más de 60 cuadrangulares en un año que no se está bateando. Además de eso, es un jardinero que te puede jugar en el Prado Central, como lo ha demostrado en esta temporada, y un hombre sumamente atlético. El tema del contrato de George, vamos a decir que él recibió una muy buena oferta que rechazó porque el salario promedio anual estaba por debajo de 30 millones de dólares por temporada. Piensa uno, ¿verdad?, que esa fue la razón. Era una buena oferta, una oferta que hubiera tentado a muchos jugadores, pero George me parece que es una situación parecida a la de Mookie Betts antes de salir de Boston. Él entiende que merece más dinero de lo que le ofrecieron los Yankees, y parece dispuesto a perseguir el contrato de más volumen. Lo de 300 millones, mira, es una posibilidad. Para mí, el problema de los Yankees con Aaron Judge no sería pagarle, ¿qué te digo yo?, 35 millones por temporada. Es el tema de los años. O sea, tú te pones a pensar, y para Judge llegar a 300 millones con un salario de 35 por temporada, que me luciría apropiado, para utilizar una palabra, considerando su producción, si él logra mantenerse saludable, tendría que ser un contrato de 9 temporadas para un jugador que cuando firme el próximo contrato, ya básicamente, o cuando juegue su próxima temporada después de hoy, creo que es más adecuado decirlo así, básicamente tendría 31 años, porque la fecha de nacimiento de George es abril 26. Entonces, tú pensar en darle más de 7, 8 temporadas a un hombre de esa edad es cuesta arriba para cualquier equipo en Grandes Ligas, porque hemos visto muchos ejemplos de cómo merma la producción de los jugadores después de cierta edad. Entonces, esa es la encrucijada en que se van a encontrar los Yankees. Yo, honestamente, no tendría miedo de convertir a George, digamos, en el jugador de posición mejor pagado de las Grandes Ligas, pero sí sentiría aprensión de pensar en un contrato de más de 7 temporadas con él, considerando su edad.
Ahora, Kevin, no estamos hablando de los mellizos de Minnesota, el caso de Carlos Correa, que puede salir cuando él quiera. Estamos hablando de los Yankees y el aura que tienen ellos de no mantener a sus jugadores. O sea, sabemos que tal vez hace una oferta donde los Yankees no quieren llegar a ese número, pero lo negativo que van a recibir en relaciones públicas, a lo que muchos consideran el equipo, y sabemos el equipo que más vale, de perder a un Aaron Judge. Y puede ser una posibilidad si hay un dueño que viene, y no sé si por hacerle la maldad a los Yankees o lo que sea, le ofrece algo que saben que le va a costar en los últimos 2 o 3 años de contrato.
Bueno, es una realidad que puede haber un tema de percepción. Tú mejor que yo sabes cómo se manejan los Yankees en esta época con relación a los contratos y a los salarios. Sé que se han extendido en algunos casos, como el de Gerrit Cole, por ejemplo, pero vamos a decir que con la mayoría de sus jugadores han tratado de mantenerse, para utilizar una palabra, disciplinados en el pasado reciente. Está claro que perder a Aaron Judge traería consecuencias de como dicen, de PR para el equipo, ¿verdad?, de relaciones públicas. Lo vimos en Boston con Mookie Betts. Todavía en Boston se habla de ese cambio que llevó a Beth a los Dodgers, porque los Medias Rojas decidieron hacer un movimiento, un cambio antes de perderlo en la agencia libre. Entonces, es una situación complicada, sobre todo con esta tremenda temporada que está teniendo Aaron Judge, y yo estoy seguro que los Yankees van a hacer todos los esfuerzos por firmarlo. ¿Qué tan lejos van a llegar? Bueno, yo creo que tendremos que esperar al momento de la negociación, que parece que será en la temporada muerta, para ver qué tanto quisieran los Yankees arriesgarse en términos de años con su jugador estrella en este momento.
No, fascinante, de verdad que lo espero ahí, ansioso a ver en qué va a quedar esa novela. Lo que sí es que los Yankees siguen jugando buen béisbol, 40-15 en 1 o 2 meses, y siguen como van. Yo creo que estaría en peligro la marca establecida de los Marineros de Seattle de más victorias en un año. Kevin, mirando aquí, era 116, ¿no? La marca 116 con el 56 de los Marineros, ¿no?
116 y 46 en el 2001. Ese es el récord para una temporada de 162 partidos. 3 años antes de eso, los Yankees ganaron 114 en aquella memorable temporada de 1998. Pero vamos a estar claros, mantener este ritmo que los Yankees llevan no va a ser una tarea fácil. No estoy diciendo que es imposible que lo logren, ganar más de 116 juegos, pero la realidad es que tú pensar en una cantidad de victorias como esa, o sea, la consistencia que un equipo necesita mantener es tremenda. Y hay que pensar que los Yankees han jugado una parte blanda, relativamente cómoda del calendario, y que tendrán muchos partidos dentro de su división de ahora en adelante, donde la competencia es férrea, hasta el punto de que, como están las cosas hoy en la tabla de posiciones, estamos hablando de que 4 equipos de la división este clasificarían para los playoffs. Los 3 wild cards de la Liga Americana serían de la división este, eso provocado por el repunte que ha tenido el equipo de los Medias Rojas de Boston y la misma mejoría de Toronto. O sea que vamos a ver si los Yankees son capaces de mantener ese ritmo. Ellos hasta ahora, jugando muchos partidos contra los Orioles, han estado muy bien en los partidos dentro de su división, con récord de 19 victorias y 10 derrotas. Pero contra las otras 2 divisiones, donde los oponentes son más débiles, han ganado 21 y han perdido 5, para que los amigos oyentes tengan una idea. Así que hay que pensar en eso también, la calidad de los rivales que los Yankees van a estar viendo a medida que jueguen más partidos contra los equipos de su división.
Y mirando aquí, Kevin, después de este fin de semana que juegan frente a los Cachorros de Chicago, un equipo también flojo, entonces esto va a ser fascinante ver los próximos 13 juegos que tienen del 14 de junio hasta el 28 de junio en 14 días, o mejor dicho, el 26 de junio, van a ser 6 frente a Tampa Bay, 3 frente a Toronto y 4 frente a Houston. Yo creo que si el equipo sale jugando 500 de ahí, mirando lo que resta de esta primera mitad, sería hasta un éxito, ¿no? Que el equipo salga unos ganando 6 o 7 juegos. ¿Cómo tú lo ves ahí con el equipo de los Yankees y esos partidos difíciles con equipos difíciles que va a jugar ahora a partir del próximo martes hasta el 26 de junio, su último partido frente a Houston?
Tal como tú lo dices, yo creo que va a ser una etapa clave del calendario. Sabíamos que el mes de junio, sobre todo en ese trecho de partidos, era muy exigente para los Yankees, a diferencia de mayo. Y si tú te pones a ver las cosas, no se ponen más fáciles, porque en julio, antes del Juego de Estrellas, tienen 7 partidos contra el equipo de Boston, que ha ganado 18 de sus últimos 25 partidos. Y luego de la pausa del Juego de Estrellas, regresan para jugar un par de juegos contra los Astros, y luego tienen una serie de 2 contra los Mets. Y claro, ya a partir de ahí, en los últimos meses, lo que ocurre es que los equipos comienzan a jugar más dentro de su división. Y no hay duda que la interacción entre esos 4 equipos, considerando el béisbol que están jugando, y viniendo de una temporada donde los mismos cuatro, Yankees, Boston, Tampa Bay y Toronto, no en ese orden, pero los 4 el año pasado llegaron a 90 victorias. Parece que en esta temporada es muy probable que eso se repita.
Bueno, bastante interesante. Entonces está el equipo de los Yankees y algunas de las decisiones que tienen que hacer. Mirando, Kevin, a lo que es el resto de las grandes ligas, Houston sigue jugando buen béisbol. Minnesota, sorpresivamente, también, y todavía lo que muchos pensaban que era solamente tiempo para que los White Sox superaran a Minnesota, parece que si lo van a hacer va a coger un poquito más de tiempo.
Sí, la realidad es que los Medias Blancas no han podido lograr una racha donde ganen partidos de manera consistente, y los Mellizos sencillamente hasta ahora han sido el mejor equipo de esa división. A veces uno se pregunta cómo lo hacen por la cantidad de lesiones que tienen. Ahora mismo Sonny Gray fuera, hablando de los lanzadores, Sonny Gray fuera, Joe Ryan ha estado fuera con problemas de COVID-19. Han tenido a Bailey Ober, otro de sus abridores, lastimado. Varios hombres del bullpen fuera de acción. Carlos Correa ha estado fuera. Byron Buxton entrando y saliendo de la alineación con una lesión en una rodilla. Y a pesar de todo eso, los Mellizos continúan ganando partidos. Y aunque si tú revisas, si Minnesota estuviera en el este de la Liga Americana, ocupar el cuarto lugar, pues ahí en esa división central, donde el equipo que está llamado a darle más competencia es los Medias Blancas, pues ellos han ido más cómodos. Los Medias Blancas para mí siguen contando con el talento para poder en un momento meterse en una racha y darle competencia a Minnesota. Es más, no me sorprendería que eso ocurra en el resto de la temporada. Michael Kopech, por ejemplo, le tiró un partidazo a los Dodgers ayer. Es una realidad como abridor del conjunto. Tienen a Lucas Giolito, a Dylan Cease, Johnny Cueto ha estado tirando bastante bien después que se unió al conjunto. Y por ahí llegará Lance Lynn. Y la ofensiva, hay muchos hombres por debajo en esa alineación de los Medias Blancas, pero quién quita que de ahora en adelante José Abreu, el caso de Yasmani Grandal puedan ser más productivos, que regrese Eloy Jiménez, que regrese Tim Anderson y ese equipo se pueda meter en una racha. Pero hasta ahora el equipo de Minnesota ha estado básicamente sólido en esa primera posición en la división central.
Los Nacionales, claro, ya bueno, sabemos que no van a cambiar a Juan Soto, eso lo dijo el gerente general Rizzo, pero para ellos regresa un lanzador, el caso de Steven Strasburg. Si nos puede hablar de estos dos lanzadores estrellas que regresan, Strasburg y también Clayton Kershaw, que posiblemente estaba fuera por inflamación a la espalda, regrese el próximo domingo frente al equipo de los Gigantes.
Mira, en el caso de Strasburg, más de un año sin lanzar un partido de Grandes Ligas, el 1 de junio de 2021 lanzó por última vez. Apenas ha iniciado 7 juegos en los últimos 2 años después de firmar su extensión y primero ser una figura clave en el campeonato de Washington de 2019. Y la realidad es que con Strasburg es bastante sencillo. Cuando él está saludable, sabemos que tiene el talento para ser un lanzador dominante, y lo fue en 2019, tanto en la serie regular como en los playoffs, inclusive jugador más valioso de la serie mundial. Ese talento está ahí. Él es un lanzador de 33 años que podría tener todavía unas buenas temporadas por delante con el equipo de Washington. Y hay que pensar que está firmado hasta 2026, inclusive con salario de $35 millones por temporada. Y uno piensa en Strasburg con un salario de 35 millones, ve lo que está haciendo Aaron Judge y piensa, wow, pero cuidado si Judge va a estar pensando en 40 por temporada. En ese próximo contrato que firmará, ¿verdad? A mí no me sorprendería, pero lo cierto es que es un lanzador caro, un lanzador costoso, que no ha estado saludable, y creo que los Nacionales lo lógico es que traten de utilizarlo lo más que puedan. Él está pautado para regresar el jueves, mañana jueves, y lo que sabemos es que está saludable, hizo 5 o 6 salidas en rehabilitación. Vamos a ver hasta cuándo puede mantenerse de manera consistente lanzando para los Nacionales. En el caso de Clayton Kershaw, bueno, estuvo fuera varias semanas con molestias en la espalda, y es una gran noticia para los Dodgers, que ya está pautado para regresar el domingo. Se supone que estará listo para tirar 5 episodios en San Francisco el domingo. Y cuando tú piensas cómo está lanzando Tony Gonsolin, cómo está lanzando Tyler Anderson, entre los dos tienen 13-0 para el equipo de los Dodgers. Integrar a Kershaw junto con Julio Urías y Walker Buehler, que hasta ahora no ha tirado su mejor béisbol, pues imagínate cuántas armas tiene ese equipo de los Dodgers. Claro, ya Kershaw está en una etapa de su carrera donde hay que mantener los dedos cruzados para que pueda mantenerse saludable.
Y se rompe ahí la marca que quería Josh Hader, Kevin, pero son 40 innings sin permitir carrera. ¿Qué pensaste? ¿Tú crees que de verdad tenía oportunidad de acercarse a la marca? No sé, ¿Hershiser que la tiene o quién es que está ahí con la marca de más innings sin permitir carreras?
Hershiser con 59 tiene esa marca desde 1988. Mira, Hader es el mejor relevista de las grandes ligas, el cerrador más dominante en este momento, y eso lo dice todo, ¿verdad? Ayer permitió un par de cuadrangulares del equipo de los Phillies, eso cortó la cadena de 40 innings sin permitir carreras, y además cortó una racha de 32 salvamentos en forma consecutiva. Es difícil para un relevista corto, un hombre de un inning como Hader, pensar en romper esa marca de Hershiser. Hay un día que te vas a presentar inefectivo, inclusive la mala fortuna, porque tú sabes que a veces los lanzadores hacen el trabajo para conseguir un cero y aparecen un par de batazos mal conectados que se conectan, que se convierten en hit, un error por allí, y ahí mismo termina la marca. Y es realmente notable pensar que Hader pudo mantenerse tanto tiempo desde julio del año pasado sin fallar en una situación de salvamento y lograr esa racha de 40 entradas consecutivas sin permitir carrera.
Wow, bien interesante. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. De verdad que es un placer aquí trabajar para nuestra audiencia en el mundo de las grandes ligas. ¿Hay algunos comentarios finales?
Bueno, mira, Albert Pujols en su temporada de despedida continúa acumulando marcas, ¿verdad? Y ayer pegó el hit número 3,320 de su carrera, le pasó a Paul Molitor. Está en el lugar número 9 de todos los tiempos en hits conectados. Y cuando tú hablas de ser top 10, como dicen, ¿verdad?, en hits conectados en la historia, es una muestra más de la permanencia que ha tenido Pujols y de lo productivo que fue, sobre todo en esa primera década extraordinaria que tuvo con los Cardenales de San Luis. Así que nuestro reconocimiento para Albert Pujols. La verdad que ha sido un gusto ver en esta temporada a esos veteranos de los Cardenales, Pujols, Adam Wainwright teniendo tremenda temporada, Yadier Molina siendo una parte importante del equipo todavía. La verdad que creo que en una ciudad de béisbol que aprecia tanto este equipo como es San Luis, estoy seguro que los fanáticos han disfrutado mucho de ver, aunque sea por una última ocasión, a esos hombres juntos.
Bueno, sigue el béisbol súper caliente. Vamos a ver qué nos trae la próxima semana. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabrera y Félix Jesús, que sino que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.